vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Somos Silvia María, María Torrellas, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida y los invitamos a compartir un nuevo programa sobre las rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. En el programa de hoy vamos a hablar, por supuesto, del triunfo del sí en la República Bolivariana de Venezuela. También pasaremos revista a lo que está ocurriendo en Bolivia y en Ecuador. Nos detendremos un poco más en Afganistán, donde la ofensiva talibán cada vez es mayor y también la represión por parte del ejército norteamericano. Abordaremos con nuestro columnista Julio César Hincapié el tema de Colombia. Tenemos también una entrevista a un médico zapatista de las comunidades en resistencia en Chiapas, que realizamos cuando estuvimos allí en enero. También tenemos a nuestro columnista de Uruguay, el Osvaldo Viciac, que nos va a poner al día sobre lo que está ocurriendo allí. También haremos un homenaje a Lee Primera, a 21 años de su muerte en Venezuela. Bueno, y empezamos a hablar, Jorge y Pablo, sobre el triunfo del comandante Chávez y del pueblo venezolano en el referéndum del domingo pasado, porque nos parece importante hablar del día después y de lo que va a ocurrir ahora con esta contundente victoria, que finalmente se quedó en un 54,63% contra un 44,85% de la oposición, pero a todas luces y a toda la prensa internacional que trabajó con el discursito de Chávez el dictador, realmente le ha pegado fuerte esta victoria del pueblo bolivariano.
Sí, es una consolidación interna del régimen bolivariano y del propio Hugo Chávez, pero además también es una consolidación de todo el proceso latinoamericano, contradictorio y demás, pero que va avanzando hacia un nuevo socialismo. Digo esto porque, y lo habíamos conversado fuera de micrófono, que Estados Unidos había puesto mucha expectativa en poder frenar ahora diplomáticamente a partir de esta supuesta derrota electoral a Venezuela y por lo tanto aislar también a Cuba, y lo que se ha producido no es un reflujo de los movimientos independentistas antiimperialistas en América Latina, sino que esto fortalece a todo ese movimiento que se está dando en el continente.
Chávez puso toda la carne en el asador. Es evidente que después de del pequeño traspié que tuvo en diciembre, donde perdió algunas gobernaciones, algunas de ellas importantes, como una parte de Caracas y también Zulia, De alguna manera, lo que se planteó es, si el enemigo sigue avanzando, evidentemente vamos a perder todo lo conquistado en los últimos 10 años. Vamos a tener problemas en cada una de las gobernaciones donde esta gente vaya ganando, porque lo primero que hicieron fue anular las misiones, empezar a adversar, de hecho, con las cosas que más siente la gente. Y puso primera, salió para adelante y en un mes se hizo una campaña de lujo, porque visitó cada uno de los barrios, los barrios donde tiene votos Chávez, pero también donde tiene votos la oposición, y les arrancó un triunfo importante. Yo creo que no solamente para Venezuela, sino también para América Latina, pone las cosas en su lugar, porque ya había un mar de fondo en algunos por parte de las oposiciones de distintos países. Bueno, esto se empieza a derrumbar, lo intentaron con Bolivia y de hecho tenemos a Evo consolidado y a Chávez muy consolidado.
Dos de los logros de esta votación, uno de ellos es la cantidad de votos, porque más allá de los porcentajes, lo que muestra nuevamente es un incremento respecto a las elecciones anteriores, un incremento en la cantidad total de votos, y la segunda marca más alta por parte de los bolivarianos respecto a todas las elecciones anteriores. Y la segunda es que despeja también la posible internismo dentro del propio bloque bolivariano respecto a la sucesión de Chávez, que decíamos la semana pasada era uno de los objetivos principales de esta elección, el hecho de evitar que surgieran una cantidad de liderazgos que se disputaran entre sí y que por lo tanto el enemigo, la oposición y el enemigo yanqui, utilizaran esa fisura para resquebrajar el bloque bolivariano.
Y un detalle es que se planteó la reelección de todos los cargos electivos, lo cual no fue una cuestión menor, porque varios de los gobernadores, de los intendentes, incluso se dice que hasta alguno de la oposición, lo vio con buenos ojos esto porque también se veía oportunistamente favorecido. O sea que esto ha sumado, digamos, al movimiento bolivariano, aliados más o menos estables, pero no ha dividido, sino que ha sumado, aun cuando la sociedad venezolana, y esto es clarísimo, está fuertemente dividida en un 40-60, digamos así, que se ha caracterizado por el gobierno de los últimos 10 años con Hugo Chávez, ¿no?
Sí, también contrastando con la campaña que hizo la oposición y con a lo que se sumó la campaña internacional también, los enemigos de Chávez en todo el mundo, planteando de que, bueno, la perpetuidad en el poder y todo, lo que queda claro, un poco en siguiendo lo que vos decías, es que todos van a tener que salir al ruedo y decir, ¿tengo votos o no tengo votos? O sea, aquí no se va a quedar nadie si la gente no quiere que se quede, tanto unos como otros. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es una muestra de democracia plena, porque siempre se habla de qué tipo de democracia. Bueno, esto, no hay mayor democracia que poner tu cargo a decisión de las mayorías populares si te quieren o no te quieren. Evidentemente Chávez está seguro, está convencido de que si sigue en el camino que venía transitando hasta ahora y profundiza el socialismo, cada vez va a ganar más a esas grandes mayorías que habían estado al margen de la política en Venezuela. Lo otro importante es, bueno, ¿qué va a hacer la oposición ahora después de perder 12 batallas electorales? No son pocas, son 12 batallas. Esto también puede tentarlos a el camino que ya han probado también, el camino de los paramilitares, el camino del terrorismo, el camino de aliarse, obviamente, con gente de afuera para generar. Está el claro ejemplo de lo que ocurrió pocos días antes de las elecciones con el ataque a la sinagoga, que se le intentó adjudicar al chavismo y después se descubrió que evidentemente era una maniobra de los propios guardias de seguridad del rabino de la sinagoga, pero como esas varias, ¿verdad?
Salió como un tiro por la culata eso.
Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y lo otro importante es, bueno, el tema latinoamericano. O sea, el bolivarianismo ya es, y muy asentado, un liderazgo, una referencia en América Latina, así como lo es la Revolución Cubana, pero ahí está el bolivarianismo influyendo muy contundentemente en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, y preparándose también para esto que se nos viene ahora en días, que es lo de El Salvador, donde evidentemente al frente de Farabundo Martí le ha venido muy bien. Estos triunfos le vienen bien al resto, o sea, no es solamente pegan en el país, sino que repercuten en cada uno de los otros países donde hay elecciones a cortísimo plazo, ¿no?
Y para aquellos que plantean de que esto es un futuro de un gobierno dictatorial, recordemos que hay muchos países europeos, por ejemplo, que tienen esto de la reelección continua de alguna manera, y que han hecho uso de eso, como en Gran Bretaña, como en España, que como alguna vez decíamos también, si no tuvieron más de 17 o 14 años en el poder es porque la gente no los votó.
Exactamente.
Pero lo interesante es que hasta ahora casi no existe países en el mundo que tengan y que hayan ejercido, como se hizo en Venezuela, la revocatoria del mandato, que es la contraparte de la posibilidad de la reelección. Que en cualquier momento que el pueblo considere que un mandatario tiene que abandonar el poder, está en condiciones de hacerlo, y en el 2004 pasó esto a pedido de la oposición y triunfó Hugo Chávez con el 60% de los votos.
Asociándonos a la victoria del bravo pueblo venezolano, vamos a escuchar La Revolución Bonita por el Grupo Madera.
Sueño bolivariano. continuamos en Resumen Latinoamericano.
Vamos a hablar un poco de ahora de Bolivia, donde han ocurrido dos hechos realmente importantes. Por una parte, se empieza a hacer efectiva la revolución agraria que propuso el presidente Evo Morales, porque en una de las zonas más conflictivas, en la zona de Alto Parapetí, en Santa Cruz, en la zona gobernada por uno de los líderes de la oposición, en donde hace mucho tiempo que el gobierno quiere recuperar latifundios improductivos, en donde se ha demostrado que hay trabajo esclavo, en donde incluso fueron sacados a tiros comisiones del gobierno y de las comunidades guaraníes de la zona por parte de estos latifundistas. Finalmente se logró terminar el proceso de saneamiento, lo llaman ellos, o sea, de dejar establecido que esos 40.000 hectáreas, en este caso, de tierras, van a pasar a manos del Estado, que las va a redistribuir entre 65 pequeños productores de indígenas guaraníes. Esto todavía va a demorar porque seguramente va a haber algún tipo de cuestionamientos legales por parte de los latifundistas. Pero lo más interesante es que el propio gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, fue y presidió una comisión de desacato a las leyes de Bolivia para impedir que estas tierras pasen a manos del Estado. Y el gobierno, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, les dijo que van a ser muy duros en la aplicación de la ley ante cualquiera que se salga de ella y quiera desacatarla.
Ahora, Jorge, esto es en el plano legal. Ahora, no podemos ocultar de que en esa zona los latifundistas están armados hasta los dientes, tienen guardias blancas, ya ha habido, obviamente, muchos incidentes, incluso al viceministro de Tierras, Almaraz, lo atacaron en su momento. Esto puede abrir también va a ser una batalla. Esto,
pero por supuesto.
Obviamente va a tener que poner la gente muy claro de que esto, más allá de lo legal, va a haber que ganarlo en la calle, ¿no?
Pero por supuesto, tanto es así que uno de los grandes latifundistas de aquí es un norteamericano que se llama Larsen, que es uno de los que ha atacado a tiros a estas comisiones, y esto va a suponer efectivamente, como decís vos, una larga batalla todo este año para hacer efectivas esa recuperación de las tierras, que hoy están definitivamente en el plano legal resuelta la cuestión, pero falta la ocupación física de ellas y su redistribución entre los guaraníes. Es uno de los temas centrales para todo el latifundismo, que es lo que defiende la oposición en el Oriente.
No, y además está el voto popular ahí contundentemente, incluso en las zonas de la Media Luna, la gente votó que no quiere más latifundio, ¿verdad?
Sí, tanto votó que cuando le dieron la opción en la reforma, en el referendo constitucional, de definir si se consideraba latifundio a partir de las 10.000 o de las 5.000 hectáreas, más del 80% de la gente dijo solamente a partir de hasta las 5.000 pueden ser propiedades legales. Y el segundo tema que me parece importante, que donde el gobierno aparece con fuerza en un lugar donde el Estado boliviano no tenía presencia, es que se detuvo al alcalde del pueblito del Porvenir y a unos 10...
Un concejal y dos periodistas.
Exactamente.
Entre 15 personas detenidas.
Exactamente. Que son todos los que participaron en una matanza contra campesinos...
En Pando.
En Pando, claro, que marchaban a hacer un acto en Cobija, en la capital de Pando, y fueron atacadas a tiros, y hubo como 20, mínimo de 20 muertos, según incluso una investigación que hizo la Unión de Naciones Sudamericanas, una comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas, que la presidió esa comisión Rodolfo Matarolo, el argentino, sí, de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Bueno, esta es una forma de que la justicia llega rápido en Bolivia, por suerte, porque, está bien, han pasado unos meses, pero de todas maneras queda claro que no va a haber impunidad, o sea, que si tiene que caer un alcalde preso o un concejal, va adentro.
Y me parece que lo más significativo de esto es que, primero, fue un operativo realizado por las Fuerzas Armadas que motivó que la oposición se quejase porque eran las Fuerzas Armadas las que estaban actuando, y la respuesta del gobierno fue de que hemos empezado a reestructurar las Fuerzas Armadas para que den presencia al Estado allí donde el Estado no existía y donde había republiquetas manejadas por algunos contrabandistas, como es el caso de Pando, que vivían del contrabando y manejaban todo como si fuese un país aparte.
Pablo, nos vamos de Bolivia, nos venimos a la Argentina porque precisamente por el tema de la tierra y por la lucha por la tierra y sus consecuencias, aquí también los huichí, el pueblo originario huichí, está teniendo problemas serios y han estado esta semana en la capital federal hablando de sus problemas.
Tenemos una problemática similar a la de Bolivia, pero con el enfoque inverso, en el sentido de que acá las comunidades indígenas están organizadas, intentan simplemente preservar la tierra que han ocupado durante cientos de años las comunidades, y el gobierno, principalmente el de Salta, pero también el nacional, hace oídos sordos a todo tipo de reclamos. Justamente durante esta semana, casualmente, luego de lo ocurrido en Tartagal, estaba prevista una audiencia entre la Corte Suprema, los caciques huichís de esa región, de la zona de Tartagal-Mosconi, y bueno, también los abogados, y esta audiencia estaba gestionada a través de ONGs ligadas a la diócesis de Orán, a la iglesia anglicana y a otra ONG que pertenece también a la iglesia católica. Y parte de lo que hicieron fue, bueno, manejar la lista de oradores de forma tal que frente a la Corte Suprema solo tuvieran expresión aquellos comunidades aborígenes que trabajaban con ellos, y excluir a todos los otros. Entre esos excluidos están justamente los caciques huichís de la Ruta 86, que es la región cercana a Tartagal, que son los más combativos. Entre ellos hay uno que se destaca particularmente, Antonio Cabana, por ser prácticamente uno de los récords en cuanto a causas por cortes de ruta. Tiene nada menos que 70 causas por cortes de ruta, y ni aún así han logrado ser escuchados por el gobierno de Salta. El principal reclamo de ellos no es los desmontes, sino la propiedad de la tierra. En principio, la propiedad de la tierra, que no la tienen, y que a partir del año 2002, con el avance de la soja y de la frontera agrícola, la extensión de la frontera agrícola, ellos hasta antes de ese momento no tenían problemas. Desde entonces comienzan cada vez más a ser acorralados, a ser cercados por grandes empresas transnacionales, algunas nacionales también, a las que el gobierno de Salta les vende la tierra a bajo precio y luego les permite hacer los desmontes. Una de las cosas que ellos están reclamando es la aplicación de la ley 26.160, eso ya es ley en Argentina, es una ley de emergencia de la propiedad indígena, que lo que promueve es que se haga un relevamiento de las comunidades, de las tierras que tenían esas comunidades, y que se les entregue los títulos de propiedad. Esta ley, que está vigente, no se cumple y solo se ha relevado una comunidad en todo el territorio nacional. Otro de los reclamos que tienen ellos, por supuesto ligado, es el tema de los desmontes, y un tercero que tiene que ver con que a partir de la llegada de la soja comienzan a ser fumigados por las avionetas de que van tirando el glifosato por arriba de las propias comunidades.
Bueno, y para ir cerrando el segmento, decir que nos vamos ahora otra vez a otra parte de América Latina, a Ecuador, donde esta semana el gobierno de Rafael Correa volvió a tomar una medida contundente contra la prepotencia norteamericana en el Ecuador. En menos de 15 días ya dos diplomáticos ecuatorianos norteamericanos han sido expulsados de Ecuador. En este caso se trata de Mark Sullivan, que es el primer secretario de la embajada, el gobierno lo califica una inaceptable intromisión en los asuntos internos de Ecuador, concretamente por su posición, cuestionamientos y condicionamientos que ha hecho a la Policía Nacional del Ecuador,
en donde quiso imponer jefes a cambio de ayuda monetaria de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, pero esto, lo importante de esto es que estamos presenciando, ya no es sorpresa esto. Antes, imaginás que se pulsara
uno se entera de que esto existe ahora, justamente.
Claro, a un funcionario norteamericano nadie se animaba. Ahora es una cosa cotidiana, se expulsan embajadores y no pasa nada. O sea, no viene el apocalipsis como nos asustaron durante mucho tiempo, en el sentido de que si tocábamos a Estados Unidos, evidentemente se podría producir un conflicto gravísimo y hasta un bloqueo. Bueno, ahora los países de América Latina, por lo menos algunos, tienen una actitud absolutamente de soberanía, en la cual si el ciudadano diplomático molesta o se mete o tiene injerencia en los asuntos internos, se lo expulsa.
Un pequeño detalle que no sé si será el caso de este Sullivan, pero es tradición en la diplomacia norteamericana que los primeros secretarios son los que suelen estar vinculados a la CIA.
Vamos a escuchar un poquito de música.
Começou a descer lá Betelém, começou a descer. É como um a fumegar de tifanés, começou a fumegar de tifanés, sanguíos. É canda, 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 jura Betelém, como são vocês jura Betelém, como são vocês juros. Eu sou a luna mais que nego luz, eu sou a luna mais que nego luz, eu sou a luz. É canta, 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 canta com o tambu. É canta, 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 canta para vestir, canta na esperança, e que a esperança canta. Disperado no mora. Ele me imaginou. Olha que é falecido. É canta, canta, canta. Canta com o dambu. É canta, canta, canta. Canta falecido. Canta na esperança, esperança já, preparada no mundo. No mundo. Canta, Valentim.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y seguimos con Resumen Latinoamericano y retomamos un tema que tocamos con bastante profundidad el pasado fin de semana en el programa anterior, que es Afganistán. La situación en Afganistán está muy, muy complicada para los invasores, para Estados Unidos y todos sus aliados. Lo decíamos la semana pasada, los talibanes no solamente están han pasado de la defensiva a la ofensiva, sino que han reconquistado prácticamente el 72% del territorio afgano. Esto hace que el Pentágono, que elabore uno y otro día distintos informes, sobre todo la parte militar, diciendo de que la situación para Occidente se está complicando, y se está complicando lugares muy claves, por ejemplo, hasta en Kabul, donde es el centro neurálgico político y militar. Los talibanes ya han llegado con ataques muy fuertes y además han perdido prácticamente toda la zona norte de Afganistán, lo ha perdido las tropas invasoras. Las muertes de civiles han subido, según un informe norteamericano, en un 46%, y los ataques a aviones por parte de la insurgencia han subido en un 57%. Esto hace que prácticamente cada tres días es atacado un avión o un helicóptero de los invasores occidentales. Con esto, detrás de esto, viene las desinteligencias en el gobierno títere afgano. Cada vez es mayor la impopularidad del presidente Karzai, junto con las acusaciones de corrupción y nepotismo que le están haciendo no solamente los talibanes, sino algunas tribus aliadas que tenía Estados Unidos en la zona, que ya quieren desprenderse de Karzai. El problema es que Estados Unidos no tiene otro Karzai, no hay otro liderazgo que pueda asumir, y sobre todo en un momento de mucho ataque militar por parte de los talibanes, que quiera poner la carita ahí y salir a defender a Occidente en un tembladeral. Obama ha reconocido, el presidente norteamericano, que los refuerzos que hay que mandar inmediatamente deben ser por lo menos de 30.000 soldados, pero se está pensando en una cifra que doblaría esto, prácticamente de 60.000 soldados. Obviamente no los quiere mandar Estados Unidos, entonces está pidiendo ayuda a sus aliados. Hasta ahora no ha conseguido, salvo España, que está en una posición también muy, muy pegada a estas tropas invasoras. Se retiraron tropas de Irak cuando el tema de lo de Atocha, los ataques de Atocha de Al-Qaeda, y se los desplazaron a Afganistán. Pero ante este nuevo pedido de Estados Unidos, Zapatero ha dicho que bueno, que lo va a considerar, que en principio no va a retirar a las tropas que tiene allí, pero pedirle más en esta situación es pedirle que se suiciden quienes ayuden a Estados Unidos ahora. Y el Mulá Omar ha prometido fuego y fuego y fuego este año, en el cual calculan ellos que a final de año van a estar en Kabul ya gobernando.
Y además, digamos, que no solo que Obama ha de esos 30.000 que quería mandar, decidió mandar 17.000 hombres, sino que este problema ya no solamente afecta a Afganistán, sino que también la zona occidental de Pakistán, dominada en gran parte por los talibanes, que incluso han logrado imponer su propio poder, su propio control al gobierno central de Pakistán, también con su vaivén con respecto a los Estados Unidos.
Estados Unidos está bombardeando periódicamente Pakistán, por supuesto matando población civil. Ellos dicen que atacan a militantes de Al-Qaeda, pero los jefes tribales de la zona están denunciando que los que están muriendo son niños y ancianos, que los combatientes están donde tienen que estar y no en las casas de su familia. Y por otro lado, en este circuito que está empleando Estados Unidos violencia tanto en Pakistán y en Afganistán, están creciendo los problemas económicos. O sea, le están reclamando tanto al gobierno de Kabul como al gobierno de Pakistán que el costo de la vida cada vez aumenta más, que cada vez hay más desempleo, y esto está llevando a que muchos hombres y mujeres se estén volcando a la
insurgencia, apoyando los planteos de la insurgencia, precisamente porque no hay salida dentro de los marcos legales que está imponiendo Estados Unidos en la región. La única salida, evidentemente, y lo han planteado los talibanes, que además no son los talibanes de antes, los talibanes tienen una conducción ya colectiva en la cual participan gente que no viene de la ortodoxia talibán, de las madrasas, sino que han ampliado a un frente de insurgencia muy parecido al que estamos viendo a veces, por ejemplo, en el Líbano o en Palestina, donde se abre la organización madre a otras organizaciones, incluso organizaciones de izquierda, que adversan a Estados Unidos en la zona, que están planteando un gobierno de reconciliación nacional y de expulsar, obviamente, a las tropas invasoras y construir un Afganistán distinto que pueda incluirse en la región. Cuando ellos hablan de incluirse en la región es no tener conflictos con Irán. Por eso Estados Unidos y Obama están tratando de sumar a Ahmadinejad a este planteo de incursión y de incursionar juntos contra los talibanes. Ahmadinejad ya le ha dicho que no de ninguna manera, porque no se va a meter en ese conflicto.
O sea que, en definitiva, no es que los Estados Unidos se van a ir de Irak, sino simplemente que van a trasladar sus hombres a Afganistán.
Y se van a tener que ir de Afganistán también.
Eso, exacto, pero digamos, hay todo un traslado del eje militar, digamos, de los Estados Unidos a la zona de Afganistán y Pakistán.
Y lo otro interesante, y con esto cerramos, es que los combatientes talibanes, que en otro momento tenían brigadas de combatientes extranjeros, esta vez no hay extranjeros combatiendo en Afganistán, sino que es el pueblo afgano que se ha volcado a la insurgencia talibán precisamente por los desmanes que ha hecho el Occidente en todos estos años de invasión. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que tenemos con Lucía Moret. Lucía Moret es la compañera mexicana que, sobreviviente, fue una de las que estaba en el campamento de Raúl Reyes cuando fue atacado por el ejército colombiano en Ecuador. Y ella es una de las sobrevivientes que después estuvo refugiada en Nicaragua, volvió a México. Y nuestros colegas de una radio venezolana le han hecho esta entrevista que compartimos con ustedes, porque allí ella hace una evaluación de cuál es su situación actual.
¿Cómo ves a un año de sucedidos los hechos, la situación? ¿Qué vive ahora Lucía Moret después de transcurrido un año de este trágico acontecimiento?
Bueno, pues obviamente fue un suceso que cambió radicalmente mi vida. Después de los bombardeos indiscriminados, del ametrallamiento desde el aire, desde tierra, del asesinato de heridos, de ver cómo remataban heridos en ese lugar, todo ha sido muy traumático, ha sido un proceso muy difícil, un proceso de recuperación, tanto física como emocional. Y bueno, por supuesto, queda la experiencia, pero no solo como una experiencia, como algo ya pasado, sino también como algo que sigue presente. Las heridas todavía están, la recuperación todavía está latente, tengo que seguir en tratamiento, tengo que seguir tomando medicamentos, y por supuesto tengo que seguir enfrentando procesos judiciales en mi contra a raíz de eso, de lo que fui víctima y testigo. Ahora estoy como en calidad, desde entonces pues, estoy en calidad también de acusada, de señalada como terrorista, de señalada como participante de un grupo armado, y se me cuestiona el motivo por el que yo estuve ahí a un año. Sigue siendo una lucha por la defensa de mis derechos, sigue siendo una lucha porque se sepa la verdad de lo que allí ocurrió, porque se castigue a los culpables y por hacer conocer al mundo, como decía, lo que allí ocurrió y hacer justicia por la muerte de mis compañeros.
Acaba de precisamente de suceder un hecho reciente, muy reciente, donde el Poder Legislativo ha pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al CRE, que respete los derechos humanos y garantice la seguridad jurídica tuya, que en caso de concederse pues la extradición, y lo que solicita realmente es no conceder la extradición porque no existe ninguna prueba que acredite los delitos que atribuye el fiscal de Sucumbíos en Ecuador, uno de los procesos que están en marcha desde este país suramericano. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente en este tipo de acontecimientos en este marco de la solicitud de lo que se solicitó al PGR?
Ajá, a la Procuraduría General de la República, que vendría siendo como la Fiscalía General de la Nación, es que se intenta hacer este pedido, pero precisamente los diputados, algunos diputados federales, es que han acudido a ver, porque debo aclarar primero que tengo dos procesos abiertos en mi contra aquí en México, hasta donde sé, y uno en Ecuador, precisamente a raíz de todo lo sucedido. Por un lado, enfrento estos procesos en México, que son, como bien decías, totalmente infundados, totalmente sin pruebas, no son capaces de sustentarse, pero siguen abiertos y sigue constituyendo un peligro para mi seguridad, un peligro para mi libertad. Por otro lado, y estos legisladores solicitan a la PGR que les dé una explicación de por qué siguen abiertos estos procesos cuando yo en realidad fui víctima, soy testigo de hechos de gran trascendencia para América Latina, hechos que involucraron, que constituyeron un conflicto geopolítico muy grande, involucraron a varios países y que mantienen hoy todavía rotas las relaciones entre Ecuador y Colombia. Por otro lado, está el caso de Ecuador y este pedido de, empezando por el fiscal de Sucumbíos, que decreta el auto de formal prisión en mi contra y por los procesos legales a través del fiscal general busca solicitar mi extradición puesto que yo no estoy en territorio ecuatoriano. Entonces, este fiscal general ha manifestado en muchas ocasiones que ya se ha pedido esta extradición, que se ha pedido a la Corte Nacional allá en Ecuador. La información que tenemos a través precisamente de estos legisladores mexicanos que se acercaron a la Embajada de Ecuador aquí en México es de que este pedido todavía no ha llegado a la Corte. Este pedido solo se ha anunciado mediáticamente, pero aún no llega, y en caso de que llegue será la misma Corte, y la Corte lo ha dicho así, quien tendrá que determinar si se pide o no se pide. Los legisladores buscan que de entrada no se pida esta extradición, puesto que soy testigo clave, soy incluso testigo de cargo de lo que allí ocurrió, de un ataque militar del ejército colombiano a territorio ecuatoriano, y bueno, lo que yo diga es fundamental para la resolución de este caso. En ese sentido, es que los diputados han hecho estas gestiones y han manifestado su disposición a ir a Ecuador próximamente, en los próximos días, para hablar precisamente con la gente en Ecuador, hablar con este mismo fiscal, con el fiscal general Washington Pesantes, con el presidente de la Corte Nacional y con otras personalidades. Buscarían una entrevista con Rafael Correa para ver de qué manera se puede detener este pedido de extradición en caso de que se lleve a cabo, por el fiscal antes de que esto pasara a México. En caso también de que esto pasara a México, mis abogados, que pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, ya han manifestado que no procedería, el Ejecutivo tendría que negarse, el Ejecutivo mexicano tendría que negarse a dar esta, a realizar este pedido de extradición, puesto que se trata de delitos políticos. Y para la legislación mexicana, no está aprobado que un connacional pueda entregarse, no está aprobada la extradición en caso de un connacional por motivos políticos. Pero sabemos, tenemos claro desde el primero de marzo, que el Ejecutivo de México no ha realizado nada por defender a las víctimas mexicanas. Lo único que le ha preocupado es imputarle una serie de cargos, una serie de delitos, y en realidad no ha atendido las demandas, tanto de las víctimas, los cuatro muchachos, mis cuatro compañeros que fueron asesinados, como las como mis derechos, ¿no? No ha defendido mis derechos.
Lucía, una de las acusaciones que hace el fiscal de Ecuador, y lo hace, como dices tú, precisamente de manera mediática a través de los medios, y lo dijo casi a finales de enero, es que tú habías mentido, que en una versión libre habías declarado que totalmente inocente, pero después, según este fiscal, han aparecido videos y aceptas unos contactos con las FARC. Eso lo menciona el fiscal general Washington Pesantes. ¿Tú qué puedes responder a esta acusación que ha hecho de manera mediática y, como dices tú, ni siquiera ha llegado todavía de manera oficial a México?
Sí, no ha llegado incluso de manera oficial, nada más para aclarar, allí mismo Ecuador, a la instancia que tiene que claro, decidir claro. Sobre la extradición. Entonces, bueno, sí, él habla de unos videos, de un video particularmente, en el que supuestamente yo hago unas declaraciones que contradicen mi versión, porque tengo que aclarar que cuando se me tomó la declaración en el hospital de Quito, a pocos días de sucedido el primero de marzo, los bombardeos y demás, él mismo, el fiscal general Washington Pesantes, es quien me toma la declaración. Él me declara, me dice que soy totalmente inocente, que no tienen nada en mi contra y que yo simplemente fui una víctima de lo que allí ocurrió, que me deseaba una pronta recuperación. Y ahora lo que señala es que han aparecido videos. Hay un video particularmente en el que, al cual supongo que se refiere, bueno, no solo supongo, sino que él mismo lo ha señalado así, que se trata de un video que me toman unas 40 horas después del ataque militar, en donde se me produjeron las primeras heridas. Y después del ataque militar no salí, no me rescataron inmediatamente, pasaron muchas horas ahí, pasó más de un día completo hasta que me trasladaron a una base militar ahí en Lago Agrio, en la capital de Sucumbíos. Es allí donde ya se supone que me tenían que dar las primeras atenciones propiamente médicas antes de trasladarme a la ciudad de Quito. Me llevan ahí y es allí donde militares ecuatorianos, obviamente entregados, obviamente apoyando a la inteligencia colombiana, apoyando a la inteligencia estadounidense, me practican un interrogatorio extrajudicial, un interrogatorio en el que ahora puedo señalar hubo tortura, hubo tratos crueles y degradantes, donde se me interrogó desnuda, donde se me interrogó mientras se me sacaban las esquirlas, se me sacaba, por ejemplo, la esquirla más grande que tenía en mi cuerpo, que dejó una herida de unos 10 centímetros de profundidad por 3 de diámetro. Quiero aclarar que esto yo anteriormente lo tuve de manera discreta, no lo señalé abiertamente a los medios, puesto que para mí era muy importante y sigue siendo hasta ahora el apoyo que yo recibí del Ejecutivo de Ecuador, el apoyo que recibí del gobierno, incluso de militares, que asumiendo una actitud muy digna, me salvaron, me ayudaron, curaron con toda buena fe mis heridas. Sí dejé constancia de esto en Ecuador, ante notario, lo hablé con los abogados que allí tuve, de que había habido tortura. Quedó bajo constancia que yo hice esas declaraciones, pero yo no lo había hecho público, sino hasta tiempo después. Este video aparece en el cual, precisamente bajo tortura, hago una serie de declaraciones que fui obligada a hacer y que ahora se pretenden utilizar como una prueba cuando, repito, se trata de un interrogatorio extrajudicial que se me practicó, que incluso no sabía el Ejecutivo, no sabía Rafael Correa, no sabía prácticamente el gobierno ecuatoriano, no sabía de que se había realizado este interrogatorio, no les había llegado esta información, sino le llega después de que ya llegó a Colombia, después de que ya llegó a México, después de que ya llegó a Estados Unidos. Y quiero aclarar también algo: estas personas que me torturaron están siendo, dentro de todo lo que ha hecho de limpieza el gobierno ecuatoriano en cuanto a la gente que trabaja para el gobierno, en cuanto a lo que corresponde al Ministerio de Defensa, en cuanto a los militares que fueron removidos de su cargo, en cuanto a los policías que fueron removidos de su cargo, en torno de todo eso, estas personas que me practicaron estos interrogatorios, esta tortura, ya están siendo procesados. Entonces se trata también de una cuestión un poco contradictoria, pero tenemos que entender también, bueno, todo lo que pasa en Ecuador, este año electoral que se está viviendo, estos procesos políticos. La derecha obviamente no quiere permitir que la izquierda permanezca, que se sigan haciendo estos cambios, estos avances en el Ecuador, y es en ese sentido que yo estoy en medio de todo lo que ocurre en Ecuador, pero como decía desde un principio, no solo en Ecuador, sino un conflicto de muy grandes dimensiones. Yo resulté viva en ese ataque y ahora puedo denunciar, ahora he estado denunciando, y lo que más les importa a ellos es descalificarme, lo que más le importa a la derecha internacional, lo que más le importa a estos servicios de inteligencia, a Álvaro Uribe Vélez, es descalificarme como testigo clave que soy de esos hechos.
Del poderoso. rebeldía lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa de Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia.
Voces de Colombia.
Bueno, y en este segmento de Voces de Colombia contamos otra vez con la presencia de nuestro colaborador Julio César Incapié, quien nos va a hablar seguramente de, bueno, de las consecuencias de todo, que todavía siguen las consecuencias a 2 semanas de haber ocurrido, de la liberación unilateral por parte de la FARC de los rehenes que tenía en su poder.
Bueno, Carlos, buena tarde a todos los oyentes igualmente. Sí, usted lo acaba de notar muy claramente, ¿no? Las repercusiones que han suscitado estas 2 últimas semanas a raíz de las liberaciones, pues han puesto en entredicho gran parte de lo que ha sido la política de seguridad democrática de este gobierno fascista de Uribe Vélez, como también el descrédito que ante la opinión pública, no solamente internacional, sino al interior del país, ha suscitado esta macartización y represión hacia los medios de comunicación. Específicamente 2 periodistas de connotación de nacional que se han caracterizado por ser opositores, digámoslo así, a esta política de seguridad democrática y señalamiento del terrorismo de Estado. Hablo de Jorge Enrique Botero, que fue uno de los periodistas que estuvo en la Comisión de Colombianas y Colombianas por la Paz, junto a Piedra Córdoba y a Daniel Samper, en la liberación de los policías y soldados, como a Holman Morris, que es un periodista que es además corresponsal de Radio France Internacional, pero también hace un programa muy importante en el país que banca la Comunidad Económica Europea como para darle ese matiz de protección para que el Estado colombiano no lo fueran a asesinar desde hace unos años, que es el programa Contravía, que igualmente a través de canales internacionales como Telesur se pueden ver. Sí. Bueno, entonces pues ha puesto muy en jaque, digámoslo así, a la política de seguridad democrática. Y pues el ataque que se ve sistemático desde el Estado colombiano, desde la Presidencia de la República y sus ministros hacia personas como Piedad Córdoba y hacia colombianas y colombianas por la paz, pues lógicamente se ve que deja de entrever el temor que le tiene el establecimiento a estas posibilidades de diálogo entre la sociedad civil y la insurgencia armada. Lo que se está planteando prácticamente ahí es desconocer a un gobierno fascista como el de Álvaro Uribe Vélez. Estamos pasando por encima de ese gobierno y como sociedad estamos diciéndole vamos a dialogar con un actor político y armado como es la insurgencia armada, y para buscar salidas, ¿no?, negociadas a este conflicto. Eso es lo que se está planteando hoy día.
Julio, hay un tema que evidentemente salta a la superficie cada vez que se trata esto de las liberaciones unilaterales. ¿Qué pasa con los rehenes, y con los prisioneros políticos, los prisioneros de guerra que están en manos del Estado colombiano y que la FARC tiene muchos de ellos? ¿Hasta cuándo la FARC van a seguir liberando unilateralmente sin exigir que salgan en libertad algunos de... Porque si no, esto del canje, hay que eliminar la palabra canje, porque acá no se canjea nada. Evidentemente son actitudes de muy, digamos, de mucha... solvencia por parte de la FARC, en este caso agradeciendo la intermediación que hace colombianos y colombianas por la paz, pero ya están, yo creo, por lo menos en el comunicado que hemos leído hace poquito de el comandante de la FARC, Cano, donde dice, bueno, no nos olvidamos de Sonia y no nos olvidamos tampoco de Simón Trinidad, que están en manos del gobierno norteamericano, ¿eh?
Claro, Carlos, apuntas algo muy importante, es muy claro para muchos que mientras Uribe esté como presidente de la República no va a haber posibilidad de canje, no va a haber posibilidad de diálogo. Lo que se está, lo que se visiona es la posibilidad de un gobierno de transición que permita esa posibilidad de diálogo de generar un canje, ese canje humanitario. Bien claro lo plantea las FARC, hasta estas últimas liberaciones, es más, son los últimos retenidos políticos que tenía las FARC, como tal, Alan Jara y Sigfrido López. Los que quedan ahora son prisioneros de guerra, soldados y policías, ¿no? Y también retenidos económicos, como ellos mismos lo plantean. Lo que igualmente ve uno como respuesta por parte del Estado es que para el Estado, el establecimiento, no le importa absolutamente nada a sus hombres, es decir, estos soldados y policías que tiene la insurgencia. Y lo que hemos visto como respuesta del gobierno colombiano esta semana es la orden de incrementar los operativos para el rescate y el aumento de cuotas o de pagos a insurgentes que se puedan volver sapos, como llamamos nosotros, para buscar la liberación de estas personas. Lo que significa que la política de guerra por parte del Estado colombiano no ha cesado, mientras que desde la insurgencia colombiana sí se está planteando una posibilidad dialogada al conflicto y sobre todo lo del intercambio. ¿Y por qué no le dan? Es un asunto muy sencillo. Es algo que la insurgencia viene planteando hace muchos años y que el gobierno colombiano no está dispuesto a darlo, que es la condición de fuerza beligerante para la insurgencia de las FARC. Si permiten un intercambio, da ese estatus y es lo que el gobierno colombiano y mucho más Álvaro Uribe Vélez no quiere, ¿no? Sin embargo, uno puede ver de que todo eso también es para escudar todo el problema de fondo, ¿no? Esta semana el movimiento de víctimas de crímenes de Estado ha dado a conocer unas cifras que son dantescas, pues todas las cifras que llegan de Colombia son dantescas, o cualquier cifra de asesinatos o sobre genocidios son dantescos, pero realmente llama la atención sobre la barbarie que ha sido el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Te cuento, en los 7 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez van 18.000 detenidos desaparecidos. Y en el último año de estos 18.000, en el último año han desaparecido 7.763 personas. Y en lo que ha ocurrido de estos 2 meses, de este año, la cifra llega a 1.686 detenidos desaparecidos, que para el gobierno colombiano y para los medios de comunicación están planteando que son los famosos falsos positivos, pero que realmente es una desaparición forzada, es un crimen de Estado. Por eso, el 6 de marzo, y pues aprovecho para, se está haciendo la convocatoria mundial desde el movimiento de víctimas, para hacer una más que movilización, concentración y espacios de reflexión en Bogotá, en las diferentes capitales regionales de Colombia, pero también en diferentes partes del mundo. Aquí en Buenos Aires lo vamos a hacer el día 6 de marzo, en jornadas donde se va a señalar como tal al terrorismo de Estado y esto último que hemos conocido como falsos positivos y señalando esta situación tan dramática que estamos viviendo en estos últimos años, que es dantesco, ¿no? Esto lo que ellos, para el gobierno colombiano, han mostrado como supuestas bajas de miembros de la insurgencia armada, pero que realmente son chicos que están sin trabajo en las villas miserias, en las grandes ciudades del país, que son llamados bajo el supuesto de que en otras regiones del país van a conseguir empleo, y cuando llegan al sitio donde está el supuesto empleo, lo que consiguen realmente es el asesinato, la muerte por parte del ejército colombiano, que los hace aparecer como guerrilleros.
Ahora, estas cifras evidentemente se desconocen, o sea, no solamente las oculta la prensa colombiana, sino que las oculta toda la prensa internacional, porque estamos hablando de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que son secuestrados y asesinados como en la mejor época de la dictadura latinoamericana.
Es que es una barbarie, es que al pensar que en 7 años 18.000 personas oficiales, porque hablo, esta investigación no solamente la ha hecho el movimiento de víctimas, esto también fue acompañado con las FADES, con la Comisión Colombiana de Juristas, inclusive organismos del mismo Estado como Fiscalía y Defensoría del Pueblo, corroboran estos datos, ¿no? Algo que el gobierno colombiano está empantanado, supremamente empantanado, una situación que se ha reflejado hacia la opinión pública nacional e internacional y que lógicamente es lo que ha llevado al traste con las posibilidades de reelección de Uribe.
Bueno, vamos a escuchar, has traído hoy un material de música que vamos a incluir cerrando tu segmento. Ya que estamos, lo podés presentar. Es un hombre que va a cantar, un colombiano que va a cantar muy pronto aquí también en Argentina.
Sí, mira, hoy nos acompaña, pues nos va a acompañar con la música Julián Rodríguez. Es un cantautor de la ciudad de Cali. Bueno, él es de un pueblo que se llama Sevilla, en el Valle del Cauca, pero hace todo su trabajo en el Valle del Cauca, en Cali básicamente. Mezclando humor con folclore, pero ante todo con canción propuesta, mostrando la realidad y las situaciones cotidianas en las que vivimos los colombianos y ese terror de Estado que se vive, ¿no? Y sobre todo mostrando propuestas de alternativas de salida desde la cultura hacia todo ese magnicidio y genocidio que está viviendo en el país.
Él va a estar tocando aquí en...
El 6 de marzo en las actividades que les decía en conmemoración de un año de la marcha mundial y de estas jornadas en cuanto a los falsos positivos que dice el gobierno colombiano que son realmente desaparecidos.
Muy bien, vamos a escuchar a Julián Rodríguez.
Esta canción se llama ¿Será que somos o no? Y es una vulgar y corrupta canción sobre la impune y vulgar corrupción. No es cierto lo que dicen del país, que es un país de ladrones, que somos nifómanos del robo. Esos son simples rumores, nuestro país lo que es cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano, cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano. En el consejo y en la alcaldía roban de noche, roban de día. En la alcaldía y en el consejo, el que no roba es un pendejo. En la asamblea y la gobernación, el que no roba es un huevón. En el senado y en el congreso, para robarlo tienen grueso. En consulados y en embajadas también sacan sus tajadas. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, ventas salteado, chuzo quebrado. Si eres honrado, estás cagao. No es cierto lo que dicen de nosotros en noticias y canciones, que ni para robar servimos, si somos unos aviones. Aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos. Aquí no es que robemos mucho, somos expertos en serrucho. Cuando la causa está perdida, se nos ocurre una mordida. Si la pobreza es casi porno, aceptamos un soborno. Desde el Estado hasta las iglesias, se mueve el tráfico de influencias. Si donde están no estás en la rosca, te están robando, póngase mosca. Si sin papeles andas por ahí, no es empanada, pero échele ají. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, ventas salteado, buchoso quebrado. Si eres confiado, estás cagao. Y dicen en el extranjero que aquí se roban hasta un hueco, que el turista que venga por acá lo dejan espatuleco. Aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos. Si estás parado en un paradero, ábrale el ojo al raponero. Si te paras en un semáforo, con pistola te bajan del carro. Si no te paras en un semáforo, también con pistola te bajan del carro. Si vas al centro muy adornado, a casa vuelves desvalijao. Si estás tan rica que se te nota, A casa vuelves pero en pelota. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chuzo quebrado. Si eres honrado, estás cagao. Eso es pura mala prensa, si este es un país muy bello y todos somos muy atentos, cuando el oro hace destello, nuestro país lo que es cleptómano, cleptómano, nuestro país es cleptómano, 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 nuestro país es cleptómano. Si en 10 minutos te volviste rico, dicen que es enriquecimiento ilícito. Está prohibido por entero hacerse rico tan ligero, pero es permitido en cambio robar lento y muy despacio. Si robas lento y muy despacio puedes llegar hasta palacio, y si en palacio sigues robando te estarán condecorando, y si te usa y te abusa hasta la DEA, puede llegar hasta la OEA. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chuzo quebrado. Si eres honrado, estás cagao.
Y ahora en Resumen Latinoamericano nos trasladamos de nuevo a Chiapas, México. Allí estuvimos a principios de enero con un médico que atiende habitualmente en las comunidades zapatistas, un médico zapatista, se llama Juan Manuel Canales, y esto es lo que nos contó.
Bueno, contanos un poco, ¿cómo es tu nombre?
Juan Manuel Canales.
Y estás trabajando en las comunidades autónomas, formando promotores de salud.
Sí.
¿Cómo es el proceso que se da? ¿Es gente que... tiene, digamos, tiene algún tipo de formación, se la dan, cómo es?
No, son promotores de salud que son indígenas, que no tienen educación formal como nosotros. O sea, son gente que la mayoría sabe leer y escribir, pero que no, o sea, que tienen, escasamente hablan el castellano.
¿Y cuál es el método que aplican para que muy pronto salgan ya a ayudar a su propia comunidad?
Bueno, es de acuerdo a lo que ellos quieren, o sea, qué quieren aprender, cómo lo quieren aprender. Ellos son los que dan las directrices de cómo enseñar y qué temas quieren ver. Ellos tienen su propia salud autónoma, tienen sus propias estructuras, ellos tienen sus propias autoridades, donde dicen ellos qué es lo que quieren, cómo quieren que sea la salud.
¿Con qué tipo de medicina trabajan?
Con la medicina alópata, la que yo aprendí, es la que yo les enseño, a través del libro Donde No Hay Doctor, que es un libro de educación popular, ¿sí? Y el método que usamos es ese, de que yo aprenda de ellos también, ¿verdad? Y de que yo les enseñe para que ellos puedan servir a su gente.
La medicina alópata es la que trabaja con hierbas, ¿no?
¿Con qué? No, es la medicina occidental, moderna, la que se impone sobre la que trata de dominar a la medicina tradicional. Pero yo les enseño que la medicina alópata, no, o sea, que debe de haber una conciliación entre la medicina tradicional y la medicina alópata. Las dos son buenas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les enseño.
Ellos han mantenido la cultura de las plantas y de su tradición, ¿no? De curación.
Sí, ellos siguen manteniendo siguen practicando su medicina tradicional, siguen utilizando las hierbas, siguen utilizando la cosmovisión de la salud de ellos.
Y contanos algún tipo de experiencia concreta a nivel de curación que hayan tenido que hacer los promotores, alguna cosa que en la cual aplicaron los métodos de lo que vos les enseñas.
De lo que yo les enseño, ¿cómo lo practican? Pues tenemos 3 días de capacitación al mes. Y una vez que los capacito, me voy a otro lugar para seguir capacitando a otro grupo, y ellos se quedan y ellos hacen sus turnos para atender la consulta. Ellos dan la consulta, ellos le hacen, están entrenados, ellos están entrenados para hacer lo que yo aprendí, dar la consulta, dar tratamiento, lo que, o sea, la idea es de que ellos deben de estar entrenados para prevenir y para curar, pero desgraciadamente la práctica médica se carga más hacia lo curativo, porque hay mucha enfermedad, muchas enfermedades de la pobreza dentro de los indígenas organizados y no organizados. Entonces, prioridad es curar, pero que sabemos nosotros que es mejor prevenir, pero en ese rubro o en esa, ¿cómo se llama?, en esa área curativa es donde entran, ya tienen y dan consultas, lo hacen, porque mi misión es compartir lo que yo aprendí en la escuela, socializarlo, compartirlo, darle las herramientas para que ellos puedan hacer las cosas y no depender de los doctores, que los doctores somos cachilanes, recibimos educación cachilán. O sea, la educación cachilán es la educación occidental, una educación dominante, prepotente, soberbia, que humilla a las demás culturas. Entonces debemos de romper con eso, de tratarnos de igual a igual, de tú a tú en la enseñanza, aprender de ellos y que yo les enseñe lo que yo sé para que ellos puedan resolver problemas en su comunidad.
¿Ha bajado la mortalidad infantil en las comunidades zapatistas desde que las comunidades se han organizado?
Pues tratamos de que la mortalidad infantil baje. O sea, tratamos, los promotores tratan de vigilar, vacunamos pues a los niños para evitar las enfermedades infectocontagiosas que se previenen por vacunación en los niños. Se vacunan, que es una de las tareas principales para evitar la mortalidad infantil, ¿verdad? Lo estamos logrando, pero no tenemos todavía cómo medir, sino que hacemos acciones. Y pues para saber si se mueren dentro de las zonas controladas o dentro de las bases zapatistas, lo hacemos conjunto con los promotores de investigar verbalmente y preguntar dónde, quién se murió, por qué se murió y de qué se murió. Si fue niño, fue mujer, fue anciano. Entonces cuando sabemos que en una base zapatista se muere alguien y de qué se murió, investigamos. No llevamos la estadística, pero si sabemos que se murió un niño, por ejemplo, y decimos que se murió por lombrices, pegamos el grito en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una enfermedad prevenible, ¿verdad? Pero desgraciadamente, como en todo, hay gente que va a los servicios de salud autónomos y hay gente que no, aunque estén organizados. Hay gente que no lleva a sus niños a vacunar, pero respetamos su posición. También respetamos su posición de que si quieren ir a la clínica autónoma, pues que vayan, pero sí. A la otra acción que queremos, que los empujamos para que nosotros los empujamos para que hagan, es visitar a las casas. Pero es tanto el trabajo que tiene el promotor, porque es voluntario, no recibe paga de nadie, es nombrado, es voluntario. Entonces es un trabajo más, la milpa, el cuidado de los niños, el cuidado de la casa, el trabajo organizativo, etcétera, etcétera. Entonces mucho trabajo el que tiene. Entonces sí, o sea, no tenemos, como se dice académicamente, sistematizado la información estadística o epidemiológica de los eventos dentro de las comunidades zapatistas, ¿no? Que en el futuro posiblemente se tiene que hacer, sí. Estamos en un esfuerzo, todos nosotros los que estamos implicados en el proceso de los compañeros, en el acompañamiento hacia ellos, es de empezar como darle las herramientas a ellos para que en el futuro, de aquí a 10 años, 20 años, esas autonomías de hecho, que desde ahorita y desde antes lo están haciendo, de defender las autonomías. Pero la salud es una forma de defender territorio también, como la educación.
¿Cuáles son las enfermedades que más matan a los indígenas en este momento?
Las de siempre, las enfermedades de la pobreza, las enfermedades, yo le llamo, de una pobreza impuesta que nos imponen, y por lo tanto si nos imponen esa pobreza, se mueren de las enfermedades de la pobreza, las diarreas bacterianas, virales, parasitarias, por lombrices, las enfermedades infectocontagiosas de los adultos, la tuberculosis, la enfermedad de Chagas, el paludismo, la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis cerebral, la tuberculosis, entonces las neumonías, las infecciones de la piel, las enfermedades de las enfermedades del sistema musculoesquelético, como la artritis reumatoide, el reumatismo, son las enfermedades de la pobreza, ¿verdad?
¿Cómo llegan los medicamentos a los centros asistenciales? ¿Y cuál es la forma? ¿El Estado envía medicamentos o hay un trabajo de autogestión?
Es de autogestión. El Estado no entra. El Estado no entra. Por esa razón tienen su sistema de salud autónomo. Para que el Estado no... Como el Estado no ha cumplido con los acuerdos de San Andrés, entonces el Estado no entra a los territorios zapatistas, entonces no reciben nada del Estado. Las bases zapatistas están resistiendo ante los programas del Estado. Entonces los medicamentos los consiguen a través de la autogestión, o también cuando llega alguien a la consulta, los medicamentos, como son muy caros, ¿verdad?, y como la autogestión no es permanente, ¿verdad? Por ejemplo, un proyecto puede llegar y va a durar 3 años, y después de 3 años ya no hay más proyectos, entonces ¿dónde hay que sacar fondos para comprar medicina? Entonces se venden los medicamentos a un precio justo, se puede decir, o a un precio razonable para poder comprar de nuevo los medicamentos. No se cobra la consulta, no se cobra la mano de obra, no se cobran las vacunas, se desparasitan por lo menos hay que desparasitarlos a los niños cada año, por lo menos, mínimamente. Las vacunas no las da el Estado, pero es obligación del Estado dar la vacuna. No van los compañeros a pedir la vacuna, nosotros somos el puente. O sea, nosotros vamos, pedimos la vacuna, y el Estado no nos tiene que negar la vacuna. Si el Estado nos niega la vacuna, lo denunciamos, ¿sí? Que nunca nos las ha negado, pero si se llega al punto de que nos las niegue, lo denunciamos.
¿Cuántos médicos como tú están trabajando aproximadamente en las comunidades? No se sabe.
Ahí en la zona, yo apoyo y acompaño el Caracol 4. No puedo decir el número porque no los conozco a varios, pero no... Hay varios. No puedo decir que no hay mucho. Somos poquitos.
Te agradezco mucho, ¿no? Gracias.
Muchas gracias a usted.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y en este segmento habitual que tenemos de Uruguay vamos a presentar a nuestro compañero Osvaldo Viciac. Osvaldo, novedades en Uruguay como siempre.
Bueno, antes que nada, los saludos, Carlos, y sí, novedades que por ahí no son tales, porque no son que hayan ocurrido hoy o ayer, pero sí en estos últimos días. Hay un hecho puntual y creemos de suma importancia, en todo caso, no por lo que significa en cantidad de afectados con esta resolución que vamos a dar a conocer, sino con lo que significa ser un gobierno democrático y no autoritario. Nos estamos refiriendo a la impugnación que ha llevado adelante el Frente Amplio, partido de gobierno del Uruguay, con respecto al movimiento 26 de marzo, a no poder usar el nombre histórico, el nombre que lo ha identificado siempre, el nombre por la cual ha luchado el movimiento 26 de marzo desde hace tantos años. Esta impugnación fue llevada adelante por quien está representando al Frente Amplio en la Corte Electoral, el señor Wilfredo Penco, y por supuesto el presidente del Frente Amplio, el ingeniero Brovetto, fue en quien impugnó directamente en la Corte. Estamos a la espera, seguramente en los próximos días se sabrá cuál es la resolución final de la Corte Electoral, pues los tiempos acucian en el sentido de que es justamente un año electoral y hay tiempos muy breves para presentaciones de lista, etcétera, etcétera. Independientemente de la resolución, digo, por supuesto que sería un hecho gravísimo que la impugnación que hace el Frente Amplio al movimiento 26 de marzo se mantenga. Digo, independientemente de la resolución, así fuese en contra, no sabiendo cuáles son los argumentos de peso para esta impugnación, los militantes del movimiento 26 de marzo, más bien que aparte de seguir con esta lucha y esta pelea, no van a dejar de llamarse de un momento a otro, Movimiento 14 de Septiembre. Y por supuesto que van a seguir reivindicando lo que vienen reivindicando desde toda la vida, y más precisamente desde el alejamiento, desde hace prácticamente un año, del Frente Amplio, sector al cual pertenecía. Dicho así, uno dice, bueno, pero ¿y cuál es el motivo que el Frente Amplio ha impugnado el nombre del Movimiento 26 de Marzo? Bueno, será que ellos tengan que dar una explicación. En el año 88 fue autorizado el Movimiento 26 de Marzo como partido político a ingresar nuevamente al Frente Amplio. Se había ido en su momento, bueno, pidió el reingreso y en el año 1988 ingresó nuevamente con el beneplácito y los votos de los demás sectores. Incluso nosotros podemos decir aquí en la Argentina, dos años antes, en el año 86, el 26 de marzo, tenía representación plena en lo que era el Frente Amplio en la Argentina, en conjunto con todos los sectores que siempre conformaron el Frente Amplio. Así que bueno, nosotros seguimos insistiendo en que esto es una medida autoritaria, antidemocrática, y que esperemos no se siga adelante en esto de la impugnación y poder participar libremente dentro de la Asamblea Popular, que es donde se encuentra ahora el Movimiento 26 de Marzo, con sus propias listas que digan 26 de Marzo, Asamblea Popular, y ahí que la gente decida, entre las distintas listas que componen la Asamblea Popular, a quién elegir. Así que bueno, eso seguramente en los próximos días tendrá, esperemos, la resolución definitiva, ¿no? Por supuesto que hubieron comunicados del Movimiento 26 de Marzo de allá, del Movimiento 26 de Marzo de la Agrupación Buenos Aires, de distintas partes del país, apoyando lo que lleva adelante el movimiento en esto de no aceptar la impugnación, no aceptar, como dijo el dirigente Eduardo Rubio, de que nos roben el nombre, así, entrecomillado, porque fue textual lo que comunicó en su momento el dirigente del Movimiento 26 de Marzo, Eduardo Rubio. Por otro lado, otra información, y esto es en todo caso más reciente, porque ha sucedido prácticamente en estas últimas 48 horas, es todo el tratamiento que se le quiere dar a la ley de impunidad, incluso a nivel parlamentario. Uno se pone a pensar, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando? El Frente Amplio, con mayoría absoluta en ambas cámaras, si quería anular la ley de impunidad, como así le llamamos nosotros a la ley de caducidad, levantaban la mano los legisladores del Frente Amplio y en forma automática se anulaba la ley de caducidad y podían comenzar los juicios. Bueno, eso no se hizo por falta de voluntad política, obviamente, y ahora la cantinela con respecto a que, bueno, está la posibilidad de anular algunos artículos de la ley de impunidad, que Tabaré Vázquez, cómo que lo llevaría adelante, que se ha aburrido de decir todo lo contrario, Tabaré Vázquez. Y por otro lado, El senador José Mujica también hace declaraciones en el mismo sentido, con respecto a la ley de caducidad. Él hace cuestión de unos 3 meses, firmó el proyecto este de referéndum, donde hay que juntar 250.000 firmas como mínimo, para que en las elecciones de octubre, en las elecciones presidenciales, se vota si la ley de caducidad sigue vigente o no. Ahí se necesita el 50% más uno de los votantes, cosa extremadamente difícil. Pero también es extremadamente difícil llegar a la mínima necesidad de firmas, que en estos momentos andan en los 205.000, y se necesitan 250 como piso, pero siempre hay recusaciones, etcétera, o sea que se necesitan más para que eso esté adelante. Bueno, firmó José Mujica en aquel momento, pero también junto a la firma dice, bueno, pero si los militares dicen lo que hicieron en la época de la dictadura, los delitos que cometieron, yo soy proclive a que no tengan ninguna pena. Bueno, en estos días nuevamente Mujica sale con la misma declaración y propuso cambiar la verdad por la conmutación a los militares que den información sobre los desaparecidos. Entonces, creo que una vez lo dijimos aquí, pero yo en este momento, Osvaldo, quien habla, supongamos, y espero que todos supongan, fui militar, violé a 2 mujeres, hice desaparecer a 4 y torturé a 50 personas. Entonces yo eso lo digo, lo comunico. Y a mí me dicen, bueno, vaya tranquilo a su casa que usted no va a tener ninguna pena porque usted dijo lo que había hecho. Entonces, ¿me va a juzgar la sociedad? ¿Quién me va a juzgar? O sea, si está la justicia, está para algo. Entonces, es absolutamente inviable, como también lo han dicho familiares de detenidos desaparecidos, como Luisa Cuestas, donde dice que no sorprenden, por un lado, los dichos de Mujica, y que la propuesta no tiene ningún sentido. También Miquelín, etcétera, también abonan esto de que es inviable lo que propone el candidato a presidente del Frente Amplio. No nos olvidemos de eso. Así que, por un lado, no es ninguna novedad lo que se pretende llevar al Parlamento, y después esto de que, yo confieso y chao.
Otra vuelta de tuerca de la misma impunidad, ¿no?
Ahí va. Y bueno, y por último, un caso que ya viene desde hace mucho tiempo, que es el caso Bengoa, digamos, al frente de los casinos municipales, y después Astori, cuando asume el Ministerio de Economía, lo llevó al frente de los casinos del Estado, de todo el Uruguay. Bueno, no importaba que hubieran desaparecido 14 millones en los casinos municipales, en toda la gestión donde estuvo al frente Bengoa, y esto lo traemos nuevamente, a pesar de que ya tiene un tiempo, porque en estos últimos días, primero cambió de abogados Bengoa, se trajo a los abogados de Casal, el zar del fútbol en el Uruguay, que todo indica que aparentemente no ha cometido ningún delito, ha vendido jugadores, nunca pagó IVA, nunca pagó nada, pero estos abogados parece que han logrado de que la oficina de recaudación como que no les reclame el dinero, con anuencia del canciller, de Gonzalo Fernández, que como canciller, esa es otra cosa que uno no comprende, se mete a declarar por una causa diciendo de que sí, es cierto, no debe ningún dinero Casal. Bueno, esos abogados, que se ve que no son ningunos nenes de pecho, se los trae Bengoa para que lo defiendan a él. Y ahí es donde la posibilidad de que en esa defensa quede muy enchastrado, por así decirlo, Mariano Arana, quien fuera el intendente durante 2 periodos, y justamente fue en todo ese tiempo que se produjo el gran desfalco en los casinos municipales, que dicho sea de paso, podemos decir que es en el único lugar del mundo donde los casinos dan pérdida, esto es en el Uruguay. Así que eso está para prestarle mucha atención en las próximas horas, porque vengo a con tal de no comerse más la cana, seguramente vaya a de alguna forma a acusar a Mariano Arana, que en el mejor de las propuestas uno puede decir desidia de parte de Mariano Arana. No podemos decir otra cosa porque no tenemos pruebas, pero lo que queda claro que hubo una gran desidia sobre todos los hechos de corrupción a través de los casinos municipales con las tragamonedas, etcétera, etcétera, todos los negocios, los contubernios, todos los testaferros que Bengoa puso, familiares, amigos, etcétera, etcétera. Así que eso hay que prestarle atención en los próximos días.
Gracias, Osvaldo. Hasta la próxima semana.
Culturas y contraculturas.
Bueno, en este espacio que habitualmente hace nuestra compañera Silvia María, que está ahora de vacaciones, vamos a hablar de el 24 aniversario de la muerte de un músico y luchador social venezolano, nos referimos a Ali Primera, cuya fama ha trascendido a todo el tercer mundo. Un 16 de febrero de 1985 falleció el cantautor Ali Primera, el cantautor del pueblo, para quedarse a vivir en el corazón de los venezolanos y venezolanas y perdurar en el tiempo con sus canciones y realidades que lo distinguieron a lo largo de su carrera.
Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la...
La integración, la igualdad social y la justicia fueron las banderas con las que este artista escribió y entonó sus canciones, cargadas de protesta contra la represión, sirviendo de ejemplo a la juventud actual que lidera un proceso de grandes cambios en el país. El fatal accidente no ha influido en sus compatriotas, quienes lo mantienen presente, albergando cada una de sus enseñanzas como premisa básica de libertad y sentimiento nacional.
Sufrimiento, pero si la lluvia pasa...
Y vamos a escuchar el primer tema de Ali Primera interpretando Cuando las águilas nos arrastran.
Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Se escucha a lo lejos los vapores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, pero que yo sepa no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Porque mientras más de tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hablen por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz.
Paraguaná, Paraguaná, José Leonardo, Casas de Cartón, Canción Mansa de un Pueblo Bravo, No Basta Rezar, Coquivacos, son algunos de los temas musicales de la autoría de Alí Primera que sonaron y aún suenan sin descanso.
Y fui llenando con flores a mi fusil de poemas y afiné la puntería del canto contra las bestias. Fui sumando corazones para vencer madrigueras al llenarme los rumores del volantín cuando vuela. Yo amarré a los recuerdos al árbol de la noche y fui en busca del sol.
Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el...
Muchos son quienes estiman que los temas de Alí Primera nunca perderán vigencia, pues transmiten el sentir revolucionario de los pueblos que luchan por sus derechos y porque su musa era el pueblo y siempre permanecerá en el corazón de todos los venezolanos.
Las nuevas generaciones respaldan con pasión y fe los ideales expresados en el canto popular para muchos jóvenes. Alí Primera es la inspiración para luchar con valentía por erradicar al imperialismo.
Ahora vamos a escuchar a Alí Primera en Al Comandante Amigo Che Guevara.
El pueblo te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, Che, comandante amigo. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas. Y agiten los pechos bolivianos, caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas, y si agiten los pechos bolivianos. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Cuando la corriente del gran Paraná no tenga agua, quizás, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria.
Caminando entre valles y montañas.
Alí Primera Rosell nació en Coro, estado Falcón, noroeste del país, el 31 de octubre de 1942, en el seno de una humilde familia venezolana, condición que lo llevó a cumplir varios oficios. Sin embargo, con su espíritu de lucha, llegó a Caracas para continuar estudiando.
En 1964 inició sus estudios de química en la Universidad Central de Venezuela, al tiempo que empezaba su etapa de compositor y cantante por distracción, la que más adelante se convertiría en una actividad de tiempo completo para hacerse conocer como el cantautor del pueblo.
Viene bajando el obrero,
así arrastrando los pasos por el peso.
Humanidad y No Basta Rezar fueron las primeras composiciones que tuvieron gran éxito. Con esta última participó en el Festival de la Canción de la Protesta en la Universidad de los Andes, dando así a conocer su potente voz.
¡Arriba!
El Partido Comunista de Venezuela le otorgó en 1968 una beca para continuar sus estudios en Rumania, siendo allí donde graba su primera de las 13 producciones que logró, titulada Gente de mi Tierra. Y ahora vamos a escuchar una primicia. Es el comandante Hugo Chávez recitando un tema de Ali Primera, que se llama Ruperto, en una reunión que tuvo con jóvenes de una misión.
Gustavo Adolfo, ¿tú eres de dónde, aquí?
Sí, soy de Caracas.
Caraqueño, ¿pero vives aquí?
Sí, pero en Guarena ahorita.
Vas en Guarena.
Voy a trabajar en Guarena también.
Él no pudo terminar bachillerato. ¿Por qué? Por el sistema excluyente. ¿Cómo se llama el sistema excluyente?
Capitalismo.
¿Cómo se llama? Capitalismo. Ustedes recuerdan a Ali Primera, ¿verdad? Lo recordamos todos los días, lo vivimos. Pero hay un poema de Ali Primera, una canción que es un poema. Ruperto. ¿Se acuerdan? Ruperto vivía en su campo, su mujer y tres muchachos, la hierba su medicina y el brujo Antonio su médico. Y un día miró a Caracas, en la pulpería del pueblo, en un almanaque de esos de la Creole Petroleum Corporation. Quiso venir a Caracas y vino a Caracas Ruperto. Lo ayudó el capitalismo, lo ayudó a construir su rancho con latas vacías de Pepsi Cola, con latas vacías de Móvil Eso, y le puso como techo un afiche de la Ford Company. Es fácil tener un Mustang. Se le enfermó su muchacho, el más pequeño de ellos y el más grande de sus sueños, y bajó a la ciudad Ruperto a buscarle algún remedio, y se le murió en la cola, se le murieron sus sueños, y no tenía para enterrarlo el desempleado Ruperto. Y buscó robar Ruperto para llevarlo al cementerio. Y apresaron a Ruperto. La policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Se acercaron los curiosos y gritó uno de ellos: ¡Policía, deja a ese hombre! ¿No lo ves que está llorando? ¿No lo ves que quiere irse con su muchachito muerto? ¿No lo ves que quiere irse corriendo atrás de sus sueños? Y al final Ali, que recoge el dolor de 100 años, de 200 años de soledades, de un pueblo cansado de ser mancillado, Ali Primera dice al final: hace tiempo no lo veo, pero me dijo mi pana que lo vio buscando tablas, no para enterrar un pequeño, sino para enterrar un viejo, para enterrar el capitalismo, que es el culpable de todos los males que está sufriendo mi pueblo. Enterremos el capitalismo. El viejo y odioso y salvaje capitalismo. Si queremos salvar la patria y salvar al pueblo y a esos niños.
El Parlamento Nacional de Venezuela también rindió homenaje al cantautor Ali Primera. La presidenta de dicha institución, Cilia Flores, en la apertura de la sesión ordinaria expresó que el llamado cantor del pueblo está más vivo que nunca en el corazón de miles de millones de personas. No solo venezolanos, pues su mensaje, el sentimiento y la canción traspasan la frontera.
Quien fuera su esposa, Sol Muset, se dirigió a los diputados e invitados y con emotivas palabras recordó que a 24 años de la muerte del cantor, este sigue más vivo en la conciencia y en el corazón de su pueblo. Yo les pregunto, ¿qué fue lo malo que hizo Ali Primera? Cantarle a los techos de cartón, a Luis Mariano Rivera, preguntarle a su pueblo de la Tonada si no existiera Simón, cantarle a Sucre, a la Virgen del Valle, a la Chinita del Zulia, al lago de Maracaibo, a las Madres de Mayo, a su tierra paraguanera, señaló.
A ustedes, diputados y diputadas, y todos los que tienen la hermosa responsabilidad de hacer realidad los sueños de Alí, cúmplanlo. Acaricien la patria, no la manoseen. Escuchen lo que Alí nos dejó como tarea en sus canciones. Él nos dejó su palabra en la canción e hizo un canto reflexivo y solidario, afirmó Cilia Flores.
Alí Primera murió el 16 de febrero del 85 en un lamentable accidente automovilístico, pero todo Caracas y todo Venezuela lo recuerdan hoy. Vamos a recordarlo nosotros y con esto nos despedimos del programa. Hasta la próxima semana. Alí Primera cantando Vamos gente de mi tierra.
Con ella la revolución.